yle.cl.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Renta Car. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves 7 de marzo del año 2024.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Si quieren vernos...
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Les recordamos que nos pueden ver a través de un montón de plataformas, pero el streaming está tanto en Duna.cl como en YouTube. En el canal Radio Duna.
Oye, ¿cómo ha agarrado eso?
Sí, sí, sí.
Un par de menciones que hiciste tú y...
Sí, ha ido subiendo mucho. Es que es una buena forma.
Una forma de ver a Consuelo, además.
De ver a Consuelo. Sí. Oye,
las tenidas que se llevan en Europa, digo yo, en el otro hemisferio.
La moda al día.
Con Beatriz Vicencio.
Oye, viste, a propósito de... Oye, a propósito de jingle antiguo, estoy impresionada con lo de la cerveza.
Cuéntenme, no tengo idea. No sé, no sé de qué están hablando.
Pero que Nico, es demasiado divertido. Dale, Matías.
Impresionante. No, es que no me sé el nombre del comediante.
Colbert.
¿Perdón?
Stephen Colbert.
Stephen Colbert. Stephen Colbert. Tú sabes que hace unos años, unos 10 años será aproximadamente.
De nuevo, Lais. Ya, dale.
Ahí.
No, fui yo.
Perdón. Hace unos 10 años aproximadamente en Canal 13 fue que pasaron unas películas grandes éxitos, tipo Guerra de las Galaxias, así películas grandotas, buenas y me imagino muy caras. Y para no cortarlas, el director de programación decidió hacer unos placements un poco inventados.
Espera. ¿Ese es el origen? ¿De verdad? Yo creí que eran como comerciales.
No. Me entiendo que el origen es que eso...
No están explicando nada. Yo no sé de qué están hablando, no entiendo nada.
Grandes películas, grandes bestsellers. Hace tiempo esto, pues. Grandes bestsellers, y para no cortarlos, le meten un placement, pero hecho aquí en Chile. Entonces, por ejemplo, el actor principal...
¿Aparece
tomando
una cristal?
No aparece, pero va a tomar una cosa, va a tomar un bastón de lo mismo, y hacen un truco ahí como que muy bien hecho... que va a tomar una cerveza cristal. Y dice, cerveza cristal, y sigue la película.
Tú afirmas que es eso. Yo no puedo creer que sea eso. Si alguien nos puede ayudar por el chat, si es eso, o eran como clips...
Lo que reporté ayer fue eso.
¿Por qué uno no puede intervenir una película con un producto?
Por eso,
entiendo
que produjo en su momento alguna suerte de problema importante con la productora de la película que la representaba en Chile, porque son películas representadas por grandes cadenas.
Okay,
¿Alguna vez por su arrogancia tuve que firmar un contrato de
problemas de película? Tú eres el responsable, sí, yo siempre lo supe, pero...
No puedo creer que se... Es que
y
no
era
puedo
un
creer
book
que
así.
Bueno, la cosa es que eso en su momento dieron que se dio la grito en el cielo, las productoras, los representantes de estas grandes películas, y eso
pero
se...
Pero no había redes sociales,
Y eso se subsanó, y eso, en fin, esto es del pasado.
Pasó viola.
Y esto aparentemente revivió a través de TikTok. Revivió alguien, trajo del pasado estos momentos donde aparecen los actores de las grandes sagas, las grandes películas, probando cerveza cristal. Cerveza, cristal, listo. Y
pero
esto
con
el jingle. Y esto lo agarró Colbert, este comediante norteamericano que es súper, 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 y empezó a reírse
y que tiene su late show.
Claro.
O sea, alguien
y lo agarró e hizo un programa completo ironizando donde mostraba esto, pero después cambiaba otro tema y de repente se daba vuelta a la cámara y decía, cerveza Cristal.
¿En serio?
Esto fue todo el programa.
Él, y decía, nosotros jamás haríamos esto, claro. ¿Verdad? Porque en este programa no hacemos placement así, por favor, qué brutalidad. Claro. Y iba a la orquesta que siempre tiene el late show y tenía una cerveza Cristal. Y todo, cerveza Cristal.
Fue muy bueno. Me imagino, o sea, que el marketing actual...
Interviniendo películas, otros clips de películas ridículas, que se llama Alien. Y está ahí saliendo el alien del cuerpo y está la Sigourney Weaver y aparece el alien y trae una cerveza Cristal en la mano. No, una cosa que realmente el marketing de cerveza Cristal debe...
Fascina.
Pero lo habrán pagado, o sea, entonces, ¿no?
No, hoy día, imagínate gratuitamente todo lo que se está hablando de...
No, una cosa impresionante.
Así que hoy día van a darle bono a todo el departamento de marketing de Cristal por los ingresos extra que les van a llegar.
A los antiguos. A los antiguos, a los que hicieron el estropicio.
Claro, que manden sus datos.
Intervenir la guerra, la
aunque estén trabajando en la competencia, pues les va a llegar un bono.
¿Ah? No, pero esto no puede ser. Pero esto no puede
exactamente
ser.
Exactamente.
No, pero es que Hernán Hochil me mandó el TikTok, digamos, yo no lo había visto. Y no, esto no puede ser sino publicidad, si hasta con los logos.
Pero si es todo, parece... No, pero no, ya, pero en fin, no ya sé. Está hecho el dato.
Creo que Cerveza Cristal tenga plata para hacer una campaña de este tamaño.
Pero en ese programa,
no,
donde no tiene mercado.
No, pero espérate un poco, vamos a lo importante, pero esto es anecdótico y siempre sirve. No, y a mí no era una oportunidad, me acuerdo que me ofrecieron en algún minuto para algo, no me acuerdo para qué, no me ofrecieron, me mostraron un producto en el cual efectivamente lo que hacían era que para tu campaña, por lo que fuera, te ponían a, no sé, a la Sigourney Weaver, y con entre una mezcla de inteligencia artificial con edición, y aparecía hablando de tu tema. Esto era el caso de un lanzamiento de algo, entonces te mostraban a un conductor de CNN hablando de cómo había empezado tal producto y no existía.
Esto está pasando hoy día en las redes sociales. A muchos de nosotros nos han clonado para promover cosas que no promovemos.
Sí.
Cremas para la cara, entonces, juegos de apuestas.
Pero esto son unas cosas como artesanales.
Sí, pues si es noventero esto, o 2000.
Se inserta un plano que tiene otra granularidad.
No, lo de la época sí. Lo de Stephen Colbert, te diría yo que es lo que me entra la duda si no es una campaña de TikTok de la propia Cerveza Cristal.
Ah, y que estemos pisando todo el palito.
Yo.
Ah, que se haya hecho, claro, puede ser.
Sí.
Habría que ver quién es el que
habría que ver si eso
vuelve a postear el clip.
Claro, y habría que ver si eso salió al aire.
Habría que postear el clip original, o sea, rastrear cuál es el clip original en TikTok, quién lo hizo, quién lo postea,
claro.
Si es pagado, si no es pagado. Pero en todo caso, el efecto que tuvo, no solo viral, sino terminar en los gringos. Increíble.
Increíble.
Y chistoso, muy
8 con 10.
Oye, ayer se realizó el homenaje al ex presidente Sebastián Piñera. Yo creo que hoy día, yo creo que agregarle el ex, pues uno cuando habla del presidente Frei Montalva, habla del presidente Frei Montalva.
Por supuesto.
Cuando se habla del presidente Allende, se habla del presidente Allende. No. Yo creo que agregarle el ex no tiene mucho sentido, pero me llamó la atención como...
Sobre en vida me gustó, pero ya muertos, absolutamente.
En vida es discutible, muerto.
Sí, totalmente.
No es, entonces, yo creo que en el homenaje al presidente Piñera, un homenaje que se convierte en más familiar que político, pero muy político al final. En que vuelven a aparecer las chaquetas rojas, en que hay una serie de simbolismo, pero me da la impresión que la intervención de Silvia Piñera, fundamental, digamos, en términos de preservar el homenaje al presidente Piñera y en preservar la lógica de la unidad que venía planteando Piñera. Lo demás...
¿Qué es lo demás?
No, los discursos del presidente partido... Muy bien, Chetongoy y los vilos, ¿eh?
Así, ¿eh?
Sí.
¿Cómo?
A ver, lo que pasa es que... porque no los que yo no lo vi entero en el homenaje, he visto las citas, etcétera, supongo que habré sido las correctas, pero salvo cuando Javier Macaya habla de lo que le costó a la UDI convertirse en piñerista, digamos, y lo que significó para ellos, y yo creo que ahí hay una declaración muy profunda de Javier Macaya.
Pero costó Piñera ser cercano a la UDI también. Perdón, todos los que los entrevistábamos y conversamos con él muchas veces tenía dificultades serias en lo muy profundo, Sebastián Piñera con la UDI. No solo la UDI con Piñera. Había una incomprensión. Sí,
me acuerdo
en el primer gobierno haber tenido conversaciones, entrevistas con él, y había comentarios de repente que decía, uff, qué difícil comprenderlos. O sea, esto fue un romance político que fue increchendo.
Pero llegó a unos niveles de simbiosis con sobre todo con una generación de la UDI muy importante. Bueno, pero...
Es que ahí está todo el punto, una generación más liberal en la UDI.
Puede ser, claro.
Con menos carga histórica.
Pero si era el minuto de hacerse cargo o empezar a hacerse cargo del legado de Piñera, en mi opinión, yo creo que se quedaron un poquito cortos. No haber conseguido... Bueno, ahí me voy a contradecir a mí mismo. Que no haya habido nadie del Partido Republicano.
Sí, había algunos parlamentarios, me dijeron, ¿no?
Sí,
Carla Rubilar me dijo que ella no los vio porque le mencionaron que había un par de parlamentarios republicanos.
Pero trataba de conseguir un pequeño gesto republicano en función de lo que pasa. El mismo día las declaraciones de Marcela Cubillo. En fin, yo ahí, como te digo, tengo la sensación de que desde la perspectiva del presidente del partido, fue, no sé si una oportunidad perdida, pero tomaron 8 de 10, no 10 de 10. Con distintos grados, los distintos presidentes de partido. Pero un homenaje y bastante sobrio. Eso me creo que era muy Piñera. Yo creo que se gastó muy poco ahí. Y yo creo que eso era muy Piñera. Muy Sebastián Piñera.
Consuelo, ¿algo más que comentar? Porque...
No, la verdad es que solo leí. Debo confesar que no pude encontrar un video, así que no...
A mí me mandaron.
Memes de cerveza cristal.
Yo tampoco había visto, pero tampoco había encontrado, pero me mandaron.
Yo no lo vi completo, pero sí vi un buen rato, y sobre todo más bien la previa, porque estaban transmitiéndolo, Canal 24 estaba con cámara puesta, y lo que se veía es algo que no se suele ver de la política, que es la fiesta de los abrazos, así como se llama la propia fiesta del Partido Comunista. Es que, porque... Piñera representaba una suerte de paternidad en un buen sector, ¿no es cierto? O abuelo a estas alturas, porque era mayor. Pero, y era un político que generaba muchos de ellos mucho cariño. Y como fue en verano, y en verano se produce la ¿no es cierto?, la dispersión propia de las vacaciones, muchos de ellos no se habían visto, muchos de ellos no habían venido no habían podido venir al funeral. Y me contaban algunos participantes que fue mucho de eso, una catarsis de grupo. Y esas cosas parecen una ñoñería para algunos, pero esas cosas en política importan. Cuando tú tienes creo que fue Gladys Marín lo que lo inventó en el Partido Comunista.
¿La creo, fiesta del abrazo?
Sí, creo. No. Y esa cosa para los climas internos, y sobre todo cuando son distintos partidos, puede ser mucho más importante de lo que uno imagina, que no son un caso anecdótico. Pero se veían caras de que, qué tiempo que no te veo. Gente que fue colaboradora en el primer gobierno, con los del segundo, gente que no necesariamente se toparon, que no se veían hace 5 o 6 años. Y esas cosas pueden ser significativas cuando estamos en las vísperas de hacer acuerdos, hacer en cada partido, en cada coalición, hacer o no ciertas alianzas. Así que puedes tener más efecto del que uno cree la ceremonia de ayer. Y no pasó no pasó algo que a lo mejor podía pasar, que alguno de la familia Piñera diera un pasito hacia la política activa, que anunciara que eso. Era poco probable.
Nunca faltan ganas de que Cecilia Morel dé ese paso, me imagino.
Hubo intento en su minuto. No, antes de la muerte del presidente Piñera, hace varios años. Hubo intento.
Yo pensaba en alguno de sus hijos, que podría ser, pero en fin, no pasó nada.
Sí, eso decías tú. Pero, ella es una figura súper querida, que superó el mal paso del estallido social, ¿verdad?
Increíble, por lo menos.
El famoso audio que se
filtró.
Que se filtró, exactamente, del chat de amigas. Y
capaz que la
claro, pierda. Y creo que ella, al mencionar a todos los partidos políticos, hablando como de las fotos y todo, yo, no sé, Jimena Rincón, Joané, en fin, ahí como... Uno más, de verdad, de esta coalición, que yo no sé si siempre va a ser más ellos o va a adquirir un nombre definitivamente con los 5 partidos. Yo no imagino que Republicano siempre se va a mantener con su identidad más separada, más propia.
No cabe ninguna duda. 8:16 a.m. Matías.
Se nos quedó un tema que es primo hermano, que es cortito.
Ya, pero es que me puse
la pauta, lo de Marcela Cubillos y la reacción de...
¿Lo dijimos?
No, pero algunos miembros de la UDI. A mí me llamó mucho la atención el Twitter de Guillermo Ramírez.
De Guillermo Ramírez. Sí, pero ándate donde, sí, pero ándate donde las papas queman.
¿Por qué Sandía Escalada? ¿Por qué siempre a distritos que es fácil, donde gana la derecha? Una persona de las horas de vuelo de Marcela Cubillos podría, lo que así leo yo a Guillermo Ramírez, podría dar un paso a ir a ganar espacios que están perdidos. Dice, tenemos un quinto de las municipalidades, dice Guillermo Ramírez. Siento yo que la invitación es bienvenida, pero bienvenida en otro lugar, no donde vas a ganar y no donde sabemos que ganamos. ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? Y eso puede generar alguna tensión o puede generar a lo mejor algún cambio o alguna invitación a otros. Me parecía un tema relevante. En todo caso, aparece, según lo que yo puedo reportar ayer en la tarde.
No, vis-a-vis la mirada, quizás porque ella es una figura tan conocida, tan importante, pero vis-a-vis la mirada de lo que nos planteaba el otro día el presidente de la UDI, el senador Macaya, de decir, bueno, no importa que compitamos en lugares donde nuestra división no va a implicar perder. ¿Verdad? Claro. Lo que tenemos que hacer es mantener en la oposición, o así se entendía en sus declaraciones, que lo que nos conversó el martes acá, y salir a ampliar, tener más municipalidades, porque solo un tercio de las municipalidades están en la centro-derecha en este minuto. Pero no importa si finalmente Republicanos, que era lo que decía el presidente del partido, es que hay el fin de semana y abre esta discusión, no importa si competimos en un lugar donde igual no vamos a perder la municipalidad.
8 de la con 16 mil, 17
simple comunicado de anteayer tarde, ha ido tomando vuelo, ha ido creciendo este comunicado del Ministerio de Defensa.
Según nos enteramos por orden del presidente de la República. Uh-huh.
Claro, hay que leerlo de nuevo, porque hoy día venía escuchando al diputado Undurraga, que es presidente de la Comisión de Defensa, en Tantra Radio, decía que la de la Cámara de Diputados, que a juicio de él, la comunicación del Ministerio de Defensa de alguna manera da a entender que no está del todo de acuerdo el Ministerio de Defensa.
No, eso está clarísimo.
¿Sí?
No, eso yo lo tengo reporteado. No. La ministra Fernández no estaba de acuerdo, recibió el input, el aporte, el feedback de todos los comandantes en jefe y de la gente de las instituciones que trabaja con ella. Y la ministra Maya Fernández, yo lo puedo decir responsablemente, en términos de gente que me merece absoluta confianza, no estaba de acuerdo y sencillamente se allana. Y considera que su opinión no fue considerada.
Y todo el punto que yo creo que es de fondo aquí es que de alguna manera, como conocemos la historia de controversias de Gabriel Boric, voy a decirlo así, antes que el presidente Boric, con esta situación, o la opinión de él y la controversia que ha tenido con el gobierno, ya el presidente, ya después de ser elegido, con el embajador, la posición previa que tiene cuando fue a Palestina. Quizás aquí lo que predomina es, o se contamina, a veces la palabra con harto cuidado, es la opinión o la postura propia de él como político, que es legítima, a la del jefe de Estado, porque hay algunos que sostienen, y miembros de las comisiones de defensa, Matías Walker aquí con Rodrigo Álvarez más temprano también lo decía, pone en duda que se haya defendido con esta medida el interés superior de la nación en materia, y algunos dicen que hay daño en el tema de defensa o pone en riesgo la defensa. Entonces sube de tono un poco una simple exclusión de Israel en la FIDAE. Y eso es lo que está escalando, no sé hasta dónde va a escalar, porque se había pasado con Rusia, pero Rusia no es proveedor de Chile. No. Y aquí pragmatismo, porque hay principismo o pragmatismo. En este caso opera los principios, pero fuimos poco pragmáticos. Pero si operan los principios,
que yo no creo que
con China no se opera de la misma manera.
Claro, exacto, eso es lo que te decía. Consuelo, perdón.
No, yo no tengo idea, pero la verdad es que el gobierno de Netanyahu tampoco es probable que sobreviva mucho tiempo más, ¿verdad?
Por lo mismo es razonable traspasar a esa esfera el tema.
Digo desde el punto de vista de si nos van a cortar los lazos militares y si esto va a afectar los satélites.
los repuestos del material bélico.
Los satélites. Creo que sería de muchísima gravedad. Creo que es evidente que las Fuerzas Armadas están en contra. Hoy día hay un montón de generales en retiro, ¿verdad?, que publican una carta al respecto de los riesgos que esto implica. Yo no sé, bueno, la ministra de Defensa obviamente no va a salir a contradecir la decisión del gobierno, si es que ella no estuviera de acuerdo, pero ella dice que bueno, que hay una tradición de respeto a la participación de países que están en conflicto, o sea, una tradición respecto, y que ya pasó con Rusia-Ucrania, lo que es una guerra completamente diferente, ¿verdad?, porque tienes una invasión derechamente. Acá Israel se está defendiendo de un ataque, el cuestionamiento es de qué manera se está defendiendo y cuáles son las consecuencias de eso.
Es la proporcionalidad de la respuesta.
Y la proporcionalidad de la respuesta, exactamente, por parte de Israel. Y ella no va a salir a criticar la decisión del gobierno, evidentemente. Yo no creo que nadie tenga la claridad ni que esta decisión se haya tomado con el tiempo suficiente como para medir las eventuales consecuencias en términos de armamento. Pero me costaría imaginarme que Israel decida tomar represalias con Chile, porque al final necesita aliados en la región. Israel necesita aliados en todo el mundo, no está en condiciones de, entre comillas, farrearse sus aliados, digamos.
A ver, lo que pasa, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Consuelo, sobre todo en esa última parte, ¿eh? O sea, definitivamente yo creo que los que sí son muy, muy pragmáticos habitualmente son los israelíes, porque están obligados a ser pragmáticos, porque viven en una condición compleja.
Exacto.
Pero sí. Yo le tengo mucho miedo a la visceralidad momentánea que pueda tener costos importantes.
Allá también.
O sea, claro, la visceralidad allá, no acá. O sea, no, la visceralidad acá está clara. O sea, a ver, esto es primo hermano de cuando no le recibe las cartas credenciales al embajador de Israel, digamos. Esto es primo hermano. O sea, es una decisión de nuevo personal, en ese entonces no consultada y con la oposición de la canciller, en este caso no consultada y con la oposición, no sé qué tan activa, pero con la oposición de la ministra Maya Fernández. O sea, son primo hermano, es exactamente lo mismo, es una reacción del presidente Boric a título, no personal, a título presidencial, el presidente de la República, y algunas decisiones puede y debe tomar.
Ahora, él conduce, o sea, no se ha apropiado ninguna facultad que no tenga.
No, eso es lo que estoy diciendo. No, exacta. Gracias, lo dijiste mucho mejor que yo. Lo que yo estaba tratando de decir era eso. Él hizo uso de sus facultades. Estamos en contra de cómo hace uso de sus facultades. Yo personalmente creo que es un error, y es un error muy importante. Tú no te puedes arriesgar en este sentido. Entonces, a mí lo que me preocupa es la visceralidad de un señor, de un componente tecnológico X que sea necesario para los sistemas de armas de no sé qué, o para los satélites, o para lo que fuere, y que no signifique pagar más caro, porque tengamos que comprarlo a través de un tercer proveedor, porque vamos a tener que comprarlo. ¿Cuál es el gran problema cuando tú te metes en esta lógica, optas por una tecnología? Es que te conviertes en completamente dependiente de tu proveedor. Por eso las condiciones que tú pactes son muy relevantes para que no te cambien el camino. Entonces te llegan a cambiar el camino. Lo mismo, alguien dirá, bueno, entonces los contratos deben estar suficientemente blindados. Puede ser, sin duda.
Ahora, ¿de qué manera? No, quizás no es esta, y quizás, pero ¿de qué manera podría el gobierno de Chile expresar, porque se ha criticado que vaya a La Haya, se critica esto de la FIDAE por las posibles consecuencias, se critica que haya ido a La Haya a hacer los alegatos en el verano a través de la embajadora Fuentes, sobre la subsecretaria Jimena Fuentes, en un caso que era anterior?
Eso y lo del embajador son anteriores a la invasión de Hamás del 7 de octubre.
La decisión, la acción de no recibir al embajador y
anterior.
Las cartas credenciales es anterior. La decisión de alegar es anterior y el alegato evidentemente es posterior. Porque es en febrero. Y se presentaron los escritos también anterior a octubre. Pero todo ha sido criticado o porque no es una política de canciller, la idea de que la política exterior es una política de Estado, por lo tanto tiene que ser consensuada, se tienen que recabar diferentes opiniones, ahora porque no todo el mundo, cuáles serían las consecuencias, ¿verdad?, desde el punto de vista de nuestro proveedor, en parte, de armamento. Entonces, ¿de qué manera el gobierno de Chile podría expresar, y que no provocara tanta controversia en Chile, su rechazo a la manera en que Israel se está defendiendo?
El caso chino nos otorga, nos facilita mucho la respuesta, porque Chile y el propio presidente, que acaba de ir a China, quise decir China, no Chile, perdón, que acaba de ir a China, tuvo la capacidad de desdoblarse y la doble ya, cuerda.
Pero,
y Chile ya ha...
¿Pero de qué imágenes estamos hablando? O sea, claro, si tú me dices toda la historia de China, y pero ahora estamos hablando de una crisis humanitaria de proporciones que está ocurriendo ante los ojos de toda la humanidad. Entonces, estoy diciendo de qué manera entonces podría actuar el gobierno chileno si de verdad quiere hacer una crítica sustantiva al respeto de los derechos humanos en el contexto de la agresión y ahora ataque que hace Israel.
La intervención de Jimena Fuentes, al hacerse parte...
Ya, pero la de Jimena Fuentes también fue súper criticada.
Sí, pero a ver, es que una cosa es la crítica que te van a hacer por todo lo que... Consuelo, yo creo que lo que haga el gobierno va a ser criticado. Sí, es un dato la causa, sí, pero seamos realistas.
Y ese deporte lo venimos practicando hace rato.
Hace rato.
Piñera pasaba lo mismo. Entonces, lo que hiciera era crítica a la oposición.
Entonces, en ese sentido casi démoslo por descontado. O sea,
hagamos
el descuento al tiro. Pero lo que debe medirse, Consuelo, es las consecuencias. Porque aquí hay consecuencias muy directas y posibles. Por otro lado, a mí varias fuentes me dicen, no tengo ninguna certeza que eso sea así, pero varias fuentes me han dicho que ya desde hacía varios meses las instituciones armadas estaban recibiendo instrucciones del gobierno de enfriar las compras a Israel, de buscar nuevos proveedores, de irse cambiando. Eso ya venía ocurriendo. Entonces, y acuérdate, porque ojo, esto está muy asociado a la oferta que el embajador de Israel hizo para que Chile participara de un programa de investigación en la Luna con empresas israelíes que prácticamente no costaban nada. El propio embajador había conseguido el financiamiento para que eso ocurriera y Chile declinó participar en esta investigación israelí con satélites.
¿Fue antes del 7 de octubre?
Antes, bastante antes. Me consta que fue antes, lo tengo medianamente claro por una invitación que recibí para hablar de ese tema.
Y hay un dato, más que opinión, hay un dato que también es relevante. Si nosotros decimos que estas materias de política exterior son consensuadas o son políticas de Estado, los presidentes de las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara de Diputados no fueron informados de esta decisión. Se enteraron una vez que ya estaba tomada la decisión. Es un dato que se lo escuché.
El clásico de la prensa. 8:29, Matías.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Renta Car de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 7,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos... Oh. ¿Pero conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Familia, ¿nos vamos de viaje de verano?
¡Sí!
Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
Paren. Pero ¿y el auto?
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa?
Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.com.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso, contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa. ¿Por qué es tan importante? Porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
El Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Vamos.
8:35.
Y tomamos contacto.
Sí, 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 está con nosotros la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ministra, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Bien, ministra. El día, estamos a 7, hay que decirlo, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Ministra, ¿cuáles son las actividades, cuáles van a ser los puntos altos de la conmemoración y celebración del Día Internacional mañana por parte del gobierno?
Bueno, la verdad es que partimos hoy día. Recién estábamos ahí en Metro Baquedano junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, junto además el gerente de Metro y DF, lanzando la nueva tarjeta VIP conmemorativa del 8 de marzo, así como una del FIU y de un anime que no recuerdo el nombre, pero que va a tener un mensaje contra la violencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el día de ayer logramos aprobar la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres después de 7 años de discusión legislativa. Y en segundo lugar, porque el transporte público es uno de los lugares en los que las mujeres se sienten más inseguras, no por el temor a la delincuencia común, sino precisamente al acoso y al abuso sexual. Hemos tomado medidas desde que iniciamos el gobierno para poder frenar aquello, y entonces esta tarjeta es una de esas continuidades. Ahora, más ratito, me voy a ir a Independencia a inaugurar la nueva Casa de la Mujer de la comuna, que lleva el nombre en homenaje a Esther Valdés. Y mañana vamos a tener un acto junto al presidente de la República, en La Pintana, junto a la alcaldesa Claudia Pizarro, y también el presidente Pedro Sánchez.
El presidente,
se va a sumar.
Se va a sumar el presidente del gobierno español, qué buena noticia.
Ministra, perdón, usted al pasar mencionó la aprobación de esta ley contra la violencia. ¿Por qué no nos da los titulares, si se quiere, los puntos más importantes? Una ley que usted dice 7 años se tramitó. ¿Qué considera esta ley? ¿Qué cambios importantes para que sepan todas las personas que escuchan?
Bueno, en primer lugar, esta ley fue la primera urgencia legislativa que ingresamos como gobierno, porque de hecho la anunciamos el 8 de marzo del 2022, antes de asumir, y la ingresamos el mismo 11 de marzo. ¿Qué es lo que involucra la ley integral contra la violencia hacia las mujeres? En primer lugar, que unifica la legislación al respecto. Las mujeres en Chile hemos avanzado mucho desde el año 91, cuando se funda el CERNAM, con legislaciones, en primer lugar la ley de violencia intrafamiliar, la ley de femicidios, la ley Gabriela, que incorpora el pololeo en el femicidio y más. Pero de repente, por ir avanzando, digamos, sectorialmente, quedan baches. Un ejemplo súper concreto. Cuando se aprobó la ley Gabriela, también se estaba discutiendo la ley de monitoreo telemático, y por lo tanto el pololeo quedó fuera del monitoreo telemático. Es algo que ya resolvimos en todo caso, pero con eso quiero graficar que hay que armonizar también entre las normas para que precisamente entre esos baches jurídicos no las que lo sufran no sean las mujeres. Entonces, en primer lugar, una ley marco. En segundo lugar, esta ley además mejora muchas cuestiones del tema procesal que enfrentan las víctimas. El fiscal nacional Ángel Valencia lo ha dicho, uno de los mayores problemas que tenemos es el altísimo número de archivos provisionales de causas en cuanto a violencia intrafamiliar. Acá estamos poniendo más requisitos para el archivo de la causa, estamos mejorando la supervisión de las medidas cautelares de protección y además estamos estableciendo algunas medidas extra. En tercer lugar, esta ley crea un sistema de gestión integrado para la atención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos un informe del Banco Mundial, que de hecho fue encargado bajo la gestión de la ministra Salaket, y que luego nosotras continuamos en forma de desarrollo de sistema de gestión, y que nos mostraba que las mujeres tocaban muchas puertas antes de poder llegar a la institución que las podía ayudar, y que en ese mismo transcurrir tenían que contar demasiadas veces la misma historia, se sentían revictimizadas, y eso terminaba desincentivando la judicialización. Es decir, básicamente decir, como, ay, ya me están agarrando al liceo. Y y entonces aquí estamos instalando un sistema en conjunto con los municipios, que son el 80% de los ejecutores de los programas del Servicio Nacional de la Mujer, asumiendo que además los municipios son muchas veces la primera cara del servicio público ante las personas, para que las mujeres no deban contar 7 veces lo que les ocurrió. Y por último, y esto es una parte de la ley en la que nos estamos situando a la vanguardia también a nivel global, que tiene que ver con incluir a los niños y niñas como víctimas y no solo testigos. Esto para poder mejorar, por supuesto, las medidas cautelares. Es bien difícil de explicar que a una mujer el sistema le diga, usted está en grave riesgo, tan grave riesgo que le voy a poner una medida de alejamiento o de ronda, de vigilancia. Pero al mismo tiempo, una vez a la semana, usted no está en riesgo, porque debe romper usted misma su cautelar para poder ver a su agresor y además entregarle a los niños. De lo que caben dos preguntas. Claro. ¿Está ella segura ahí? Tenemos un 7% de femicidios perpetrados durante el cumplimiento del régimen de visita y la relación directa regular. Y la otra pregunta es, ¿esto afecta a los niños también? La verdad es que sí. La verdad es que sí, tiene consecuencias que pueden, de no atenderse, ser muy graves de por vida. Y creemos que aquí estamos mejorando no solo, digamos, la credibilidad del sistema al digamos, establecer ese nuevo, sino que también mejorando las condiciones en las cuales se denuncia. ¿Por qué? Porque se ha transformado en costumbre hace bastante años ya, esto no es algo nuevo, que interpuesta la denuncia por maltrato también se interpone al mismo tiempo una denuncia por tuición. Y ante la amenaza de tener que llevar dos juicios, uno de ellos que involucra a los hijos, las mujeres retiran, obviamente, la denuncia. Aquí no estamos, por supuesto, impidiendo que los padres puedan presentar todas las acciones judiciales que estimen pertinentes. A ellos les asiste ese derecho. Pero sí lo que estamos estableciendo es que si hay una situación de riesgo, esa es la que se debe evaluar primero y que no se transforme en una por otra.
Claro, sin duda la norma que se plantea respecto a la repetición de los testimonios, conversando alguna vez con un abogado que trabaja en estos temas, me decía que cuando, como la historia tiene que ser repetida muchas veces, a veces ocurre que la persona cae en contradicciones, porque se la somete a presión, porque las preguntas que hace un interrogador son distintas que las otras, etcétera, etcétera. Entonces, estandarizar el proceso sin duda ayudaría a evitar que además de revictimización conlleva el riesgo de que la persona caiga, una persona que está en shock, que ha sufrido una situación compleja,
que caiga
en pequeñas contradicciones que después sean ocupadas por la otra parte. Entonces también había ahí un tema muy relevante. Pero ahora, entiendo que el tema de visitas estaba resuelto, pero tiene la complejidad de que se trata de que los niños son dejados en el tribunal y la otra persona los recoge o toma contacto con ellos en el tribunal. Y eso existía.
No, la verdad es que no es así. De hecho, podrán recordar hace unos meses el femicidio perpetrado en Providencia.
Existía la posibilidad. No digo que se hiciera solamente ahí.
¿Perdón?
No, lo que yo planteo es que siempre existió la posibilidad de que el juez de familia ordenara que eso ocurriera. Lo que usted ahora plantean es que es normativo, que es obligatorio, digamos.
Ante la solicitud. Que se revise. Lo que pasa es que estas causas se llevan en paralelo, como si tú pudieras señalar que un agresor es un buen padre.
No, claro. Pero me refería al punto práctico. Lo que pasa es que probablemente había que pedir que el juez decidiera que las visitas se realizaran en el tribunal o la entrega se realizara en el tribunal. Hoy día entiendo que eso es más obligatorio, entre comillas.
Eso depende, por supuesto, siempre del criterio del juez. Aquí lo que nos importa es que no se den señales contradictorias respecto a la seguridad de las víctimas. Es decir, ¿cómo tú puedes explicar que alguien es lo suficientemente peligroso para que le pongan una medida cautelar? Pero debe citar a la víctima y al agresor en el mismo lugar a la misma hora y ahí no está en riesgo.
No, por eso, y nuevamente caemos en que finalmente, y ahí un poco quería ir, ministra, esto tiene mucho que ver con el criterio que apliquen los jueces o los intervinientes, sean policía o lo que fuere, digamos, el criterio de los intervinientes. Entonces, porque desde lo normativo se ha trabajado mucho y muy bien, sin duda, pero probablemente desde lo educativo es donde falta para entender cómo funciona este sistema y evitar que los criterios lleven a descriterios.
Exactamente, y por eso estamos señalando que los niños no son testigos de la violencia que se ejerce en sus hogares, son víctimas también. O sea, hace unos años la Organización Mundial de la Salud intentó, fue una controversia, pero intentó incluir la violencia contra las madres como una determinante social de la salud, que son los lineamientos que generan los planes de prevención en salud pública. ¿Por qué? Porque un niño que enfrenta ese tipo de estrés, de ver ese tipo de violencia contra su madre, aunque no sea directamente física, según demuestran, digamos, estudios en pediatría, neuropsiquiatría infantil, etcétera, es que tienen a futuro más probabilidades de desarrollar consumo problemático de sustancias, desarrollar problemas de salud mental e incluso más enfermedades coronarias. Bueno, imagínate un chiquitín de 4 años enfrentado a ese estrés, es puro cortisol para ese cuerpito tan pequeño. Y por lo tanto aquí también estamos preocupándonos de la infancia, pero creo que hay un punto relevante que es cómo cortamos a largo plazo la transmisión generacional a generación de la violencia como un método de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común la mayoría de los agresores es que crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres.
Claro.
Algo que se valida. ¿Nuestra? No quiero decir con esto, por favor, que todos se van a transformar en agresores, porque no es así, estaríamos mucho peor. Pero sí es un factor común en la mayoría de los agresores. Y por lo tanto, también acogiendo a esos niños hoy como las víctimas que son de esa situación, también estamos preparando el camino para que, como dice el eslogan de la campaña del ministerio, podamos llegar a cero en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos afectando, estamos intentando cortar esa cadena de transmisión de la violencia que lamentablemente puede llegar hasta 4 generaciones atrás o más.
Estamos conversando con la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Ministra, usted menciona a los niños. Quería que conversáramos un poquitito del CINCE, ¿ya? Evidentemente la importancia de la educación, también cuando estamos en contextos de violencia, en contextos post-pandemia. El CINCE tuvo, en general, buenos resultados, se recuperan bastante los aprendizajes. Bueno, hay que hacer doble clic en varias cosas, porque comparado con el 2013 estamos re mal todavía. Pero quisiera detenerme en, por ejemplo, en matemáticas de cuarto básico, ministra, donde empeora la brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Porque al final sabemos lo que eso significa para las trayectorias de vida de las mujeres, ¿verdad? Mejores perspectivas de trabajo, mejores sueldos, autonomía, bueno, mil cosas, todos lo sabemos. ¿Qué cree usted que está pasando ahí con que específicamente en las más chiquititas? Porque yo entiendo en las de segundo medio, ya el tema de la brecha, por ejemplo, en matemática, donde durante la pandemia pueden haber estado en labores de cuidado, más ansiedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos está pasando en los niveles de los más chiquititos?
Bueno, fue una cosa que se advirtió ocurriría producto de la pandemia, que tiene que ver con que, sobre todo para la generación que es más chiquitita, los primeros años formativos son claves. Ahora, hay estudios del Centro de Investigación Avanzada de Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, la profesora Alejandra Misala, esto lo ha estudiado mucho, de que ya en medio o menor los niños y las niñas tienen percepción de que las matemáticas son para los niños y las otras cosas son para las niñas. Ojo que también se mantiene la brecha a favor de las mujeres en lenguaje, lo cual no es una buena noticia para los niños tampoco.
No, pero disminuye la brecha con los hombres. Yo sí. lo que me dejó como marcando ocupado realmente es cómo, con todo lo que sabemos a estas alturas, la brecha empeora entre niños y niñas en matemáticas en cuarto básico realmente.
Entonces, por eso tenemos que mirar en qué curso estaban esos niños hace 3 años.
¿En primero?
En primero, y en primero telemático.
Uh-huh.
Y por lo tanto, evidentemente, la pandemia tiene, y esto, digamos, ha sido notado a nivel mundial, tuvo impactos en las trayectorias educativas, y a eso le sumamos una brecha.
Pero es que la recuperación en matemáticas fue súper buena, ministra, en general. O sea, en ambos sexos. Aumenta 9 puntos, ¿ya? O sea, estamos súper, súper bien la recuperación noticia, en matemáticas. Muy insisto, buena noticia.
Hay temas que en emergencia, en todas las situaciones de emergencia, las brechas ya existentes se acentúan. Sobre todo en términos de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siguiendo lo que nos indica la evidencia...
No siento que sea así. De verdad no siento que sea así, ministra. Disculpe que la contradiga. Pero creo que en lectura no fue así, en segundo medio no fue así. Entonces, lo que me preocupa es que cuando teníamos el 2013 igualdad de resultados en cuarto básico, resulta que ahora tenemos una brecha de 2.53 a 2.65, de 12 puntos.
Entonces, insisto, la brecha aumentó. Y por lo tanto, exacto, hay que mirar, porque el CINCE es una foto. El CINCE no mide habilidades, mide aprendizaje. Y por lo tanto, hay que mirar qué es lo que ha ocurrido en la trayectoria educativa de quienes rindieron el CINCE. E insisto, esos niños y niñas hace 3 años estaban en primero básico. Uh-huh. Y por lo tanto, hay situaciones que en contextos de emergencia, donde se están resolviendo en el día a día cómo adaptar los métodos de enseñanza, donde lo que iba a señalar es que los mismos estudios indican que, por ejemplo, es muy desigual la atención que prestan las y los docentes de matemáticas a las niñas en la misma aula. Ya no una cosa de expectativa, sino también de cómo eso se traduce en la actitud del docente. Y a eso le sumas las dificultades de la misma pandemia. Esto, por supuesto, es una hipótesis, pero es algo que se ha ido observando a nivel global. Y yo creo que más importante que quien tiene razón, si usted o yo, es cómo lo vamos enfrentando.
Y en ese sentido, absolutamente, porque la recuperación para los niños fue mejor que para las niñas. Entonces, digo que no repetir los mismos errores que venimos cometiendo con las niñas desde chiquititas hace tanto tiempo, sin además entrar en el tema de los cuidados.
Yo creo que un buen aporte en ese sentido sería que se dejara de ridiculizar la idea del enfoque de género en educación, como si fuese una cosa muy, muy banal. Esto es lo que produce, efectivamente.
Estamos conversando con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, el lunes se cumplen 2 años de este gobierno, y este es un gobierno que desde el principio se declaró un gobierno feminista. ¿Qué ha significado en la práctica y cuáles son los logros, aprovechando la materia del 8M y el análisis de los 2 años de gobierno?
Bueno, en primer lugar, estamos cumpliendo el compromiso del presidente Gabriel Boric de instalar en todo el país, y no solamente en las 3 regiones donde existían, centros de atención especializada para los delitos graves en cuanto a violencia de género. Digamos, es muy distinto un centro de la mujer municipal que puede atender violencia intrafamiliar a un femicidio frustrado o un delito sexual grave. Esta infraestructura existía tan solo en Santiago, Valparaíso y Biobío. Ya hemos inaugurado Atacama y Maule, prontamente estaré en Iquique para inaugurar el de Alto Hospicio, y vamos a seguir así hasta lograr completar un centro especializado por región. Podemos decir también que nuestro proyecto de ley, ya vigente desde mayo del año pasado, de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones y datos también de la Asociación de AFP, ha permitido el pago de más de 150.000 millones, que han llegado a 50.000 familias, y en términos porcentuales ha significado un aumento de un 310% en el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. A nivel de gestión del Estado también tenemos un plan que está, lo pueden encontrar en la tarjeta VIP que se va a empezar a vender mañana, el logo, que se llama Chile para Todas. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de transversalización del enfoque de género, que yo sé que es una palabra, una expresión compleja, significa que estamos trabajando para que todos los servicios públicos y todas las políticas consideren las necesidades específicas que tenemos las mujeres, no porque seamos mejores, sino porque somos la mitad de la población, somos igualmente ciudadanos y por lo tanto merecemos también que el Estado nos observe en tanto tales. Por ejemplo, tan solo el primer año de gobierno logramos aumentar de un 14 a un 44% el acceso de las mujeres a los programas de riego, que tan importantes son en el campo, sobre todo en contexto de sequía. También logramos aprobar la ley de reparación integral a víctimas de femicidios, que ya le está entregando por primera vez a niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres pensiones de reparación. Yo creo que ese ha sido uno de los procesos, al menos para mí a nivel personal como ministra, más significativo, porque ha significado una conexión con familias que ya, digamos, habían cerrado su juicio y que pensaban que, digamos, el Estado ya se había olvidado de ellas, básicamente. Y no es tirar polvo para atrás, sino que no era una cuestión que se tuviera en la óptica en esa época. Esta es una moción parlamentaria, nosotros solo logramos gestionar los recursos. Y algo que nos tiene muy contentas también a nivel del Estado, porque uno de nuestros compromisos de gobierno era la capacitación, es que pasamos de los 4.500, 5.000 funcionarios que anualmente, con mucho esfuerzo, porque es una unidad chiquitita, capacitaba nuestra división de estudios a través del servicio civil, pasar a más de 30.000 funcionarios y funcionarias públicas capacitados y capacitadas a través del plan Prevenir, que lo que busca es entregar herramientas para que los funcionarios públicos sepan identificar la violencia de género en sus entornos laborales, pero también en la atención al público.
Ministra, en algún minuto usted dijo un poco al pasar que una forma de resolver estos temas es no seguir ridiculizando, o algo así fue la expresión que usó, no me acuerdo exactamente, la perspectiva de género. Hay una, legítimamente le hago la pregunta, ¿no será que muchos no entendemos qué es perspectiva de género, en educación, qué es perspectiva de género en alimentación, qué es perspectiva de género en reglas de uso de la fuerza, y finalmente la perspectiva de género
en alimentación no sabría decirle, pero
no, es que estaba en el proyecto de la convención, se hablaba de que el derecho a la alimentación tenía que tener perspectiva de género en la primera convención, pero está bien, saquémoslo ahí, pero el punto es que de repente la perspectiva de género se aplica a un montón de cosas que uno en algunos casos le parece intuitivo, en el otro le parece contraintuitivo. Entonces, ¿no es por eso que finalmente no entendemos el concepto de perspectiva de género?
Yo creo que es un concepto, digamos, que está formulado en un lenguaje difícil. Por eso nosotras no hablamos del plan de perspectiva de género en todo el Estado, sino del plan Chile para Todas. Y explicamos que se trata de que todos los servicios públicos, todas las políticas públicas, contemplen la realidad de las mujeres. Por ejemplo, le estaba dando el ejemplo de los concursos de riego. ¿Por qué? Y esa es la perspectiva de género. ¿Por qué? Si las mujeres en el campo somos un poquito más de la población, al igual que en todo el país, ¿por qué tenemos un acceso solamente de un 14% a los programas de riego? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y si miramos el por qué, lo que identificamos fue que el formulario establecía que para poder postular estos programas había que tener la propiedad de la tierra. Dos constataciones: el acceso de las mujeres a la propiedad es muy bajo por motivos históricos, por la ley de sociedad conyugal y más, y por otro lado, establecer la propiedad de la tierra en el campo es difícil, y de repente son loteos que tenían como 15 primos, pues. Y por lo tanto lo que hicimos fue facilitar el proceso de concurso, y a través de eso subimos de un 14 a un 44% en el apoyo que le da el Estado a través de la Comisión Nacional de Riego a agricultores y agricultoras. A eso nos referimos con las soluciones prácticas, que involucra el aplicar este enfoque en cada uno de los programas públicos. E insisto, no es porque seamos mejores o peores, sino porque somos la mitad de la ciudadanía.
Ministra María José Orellana, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros.
Antonia,
perdón, no sé por qué. Vi un María José
como
por ahí.
Como mi hijo, no alcancé a escuchar.
No, Antonia.
María ministra, José.
Me cambió el nombre.
Consuelo, no sigamos.
Ministra, que tenga muy buen día. Hasta mañana.
Gracias. Muchas gracias.
Mañana es un... Esa es nueva. Muchas gracias. Chao. Que esté muy bien.
Chao. Muy buenos días.
Nos vamos. Chao, Nico. Chao, Consuelo.
Adiós.
Que esté muy bien.
Esto fue Hablemos en Off. Un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.